Seguimos en sexto y séptimo grado.
Bien, continuamos aquí en este miércoles 2 de septiembre. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros, que nos agrada mucho y lo esperamos. Esperamos, sí, hay que esperar las cosas, pero yo lo espero igual.
Sí, un poquito.
¿No? Un poquito sí. Lo espero. En el 1525-120896, digamos algo así como 11 de Buenos Aires, 1525-120896. Ah, sí, más o menos.
Bien.
Bien. Ese es el WhatsApp. También estamos en Instagram. Seguimos educando. Y Radio Nacional, ya sabés. Ahí tenés, entrás, buscás ahí, seguimos educando. Ahí tenés todas las clases. De todo el ciclo básico también. Todo.
Sí,
todo.
De todos los niveles. Bien. Buenísimo.
¿Con qué vamos, profe? ¿Cómo bueno, seguimos con la energía?
Seguimos. Vamos a entrar en un poquito de literatura.
Bien.
Vamos a compartir un... Sí. Un texto de un escritor uruguayo. Vamos a conocer también un poco sobre su persona, sobre su vida.
Bien.
Vamos a escucharlo.
Bueno.
Y bueno, no, vamos a después escuchar, sí. Pero nos va a invitar a reflexionar un Bien. Poco sobre el medio ambiente. Y es un escritor, también vos decías antes, hablabas de Piero, era
claro.
Un escritor muy comprometido con su tiempo, con la sociedad, con el
claro.
mundo. Y bueno, y hablaba entonces, digo, como yo te decía antes, esto de quiénes son los dueños de, por ejemplo, de los yacimientos petroleros.
Claro.
Qué pasa con la energía, cómo se distribuye, a quién le llega, a quién no. Hablamos también de esto de la electricidad, como que muchas veces los usuarios eran los que más, digo, que tal vez tenían que pagar costos mucho, muy altos por un servicio claro. malo, y los que se llevaban la plata en las capitales extranjeras. Bueno, Galeano habla de un montón de estas cosas.
Claro.
Así que vamos a compartir un poco sobre él y una lectura.
Bien, ¿parece? ¿Por dónde empezamos?
Vamos a escuchar el primer audio.
Bien, bien.
Eduardo Galeano nació en Montevideo, Uruguay, en 1940. En su larga carrera se conjuga su labor como periodista, narrador e historiador. Publicó varios libros interpretando de forma poética y lúcida la política de Latinoamérica. Entre ellos se destacan Las venas abiertas de América Latina, La canción de nosotros y la trilogía Memoria del fuego. También escribió otros libros, como El libro de los abrazos y El fútbol a sol y sombra, donde da cuenta de sus pasiones. Su obra ha sido traducida a más de 20 lenguas y su popularidad se extiende por el mundo. Es un cronista de su tiempo que ha retratado con agudeza la sociedad contemporánea.
Bueno, escuchamos como la introducción de este un programa de Canal Encuentro que se llama Escritores en Primera Persona. Es un programa que tiene un par de años porque Galeano falleció. Así que por eso habla como,
claro.
Como si estuviera vivo.
Claro.
Porque después vamos a escuchar su voz. ¿Querés compartir? Ahora que sí, leemos. Sí.
¿Querés que leamos?
Dale, dale.
Dale, buenísimo. ¿Querés que lo lea?
Y a ver si pueden encontrar ustedes la relación con el tema que venimos trabajando.
A ver, bueno. Dale. Dice así, se llama El mundo, de Eduardo Galeano. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuego de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden con la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Lindo, ¿eh?
Sí.
Muy lindo.
¿Sabes que en 2015 falleció? Hace ya 5 años, pensé que hace menos.
Y lo que pasa es que los artistas, está muy presente, ¿no? Los artistas cuando hacen muchas obras que atraviesan a la humanidad, no mueren. básicamente, ¿no? Están siempre presentes, sí. Más allá del cuerpo, ¿no? Físico, una maravilla.
Vamos a escuchar ahora sí su voz y me parece que está bueno compartir esto con las chicas y los chicos sobre su vínculo con la lectura cuando era niño.
Claro.
No era un gran lector, leía aventuras, libros de aventuras. No era una pasión para mí leer como fue después, ¿no? La verdad es que fue... Yo lo que tenía en la infancia era mucha pena por los adultos. Decía, pobre gente que tiene que tragarse esas sopas de letras y yo, en cambio, puedo leer libros con dibujitos. Será por eso que muchos años después, yo ahora escribo libros con dibujitos.
Bueno, si llegan a tener o si llegan a ver al momento un libro de Galeano, van a ver que tiene un montón de grabados, uh-huh. de como una técnica, ¿no?
Claro.
Y un montón de dibujitos, como dice. Y me parece que también está bueno conocer un poco más sobre cómo pensaba.
Claro.
O sea, que hay que cuidarse de los esquemas que nos obligan a creer que todo es blanco o negro. La realidad humana es mucho más compleja. Estamos todos más o menos sucios de barro humano y las cosas no son nunca como parece que son. Y sobre todo no son como el poder dice que son.
Bueno, esto de como... Me parece que está bueno eso, como capaz no ser tan esquemáticos y poder ver como que las cosas son complejas y que tienen muchos colores, ¿no?
Claro. Y tener un pensamiento propio.
Sí.
Crítico de lo que uno percibe como
sí.
realidad.
Sí, a veces somos muy determinantes con algunas cosas y está bueno ver como,
claro.
como de forma más integral
sí, sí.
el mundo. Y te decía antes que hablaba mucho sobre el medio ambiente y también tal vez como conectarnos con cuestiones tal vez como más ancestrales o pensar la naturaleza desde otro lugar. Vamos a escuchar qué decía sobre eso y que lo podemos relacionar con lo que estábamos hablando antes de...
Claro.
del petróleo y la energía.
Claro.
La comunión con la naturaleza. Porque fíjate que antes y ahora se está diciendo, por un lado estamos nosotros, los seres humanos, eso que el poder llama el hombre, como si las mujeres fueran un adorno inevitable. El hombre, por un lado. Y por el otro, la naturaleza. O sea, la naturaleza vista desde el punto de vista de quienes quieren protegerla y la tratan como si fuera un jardín o un paisaje de tarjeta postal. Hay que recuperar esa primera verdad que los americanos más antiguos han dejado como herencia preciosa para la humanidad entera. No, la naturaleza y nosotros somos la misma cosa. La naturaleza no es una cosa que está fuera de nosotros. Y por lo tanto, todo crimen que contra ella se comete nos lastima. Nosotros somos hermanos de todos los que tienen piernas y también de todos los que tienen alas, patas o raíces.
Clarísimo, ¿eh?
Sí.
Así pensamiento.
Que las invitamos a que conozcan la obra, que... Es esto, digo, como... ¿Sabes que en este programa aparecía Liliana Bodoc?
Uh-huh.
Escritora claro. de la que hemos compartido
sí, sí.
también, ¿no? Como un poco de su vida, de su obra, algunos cuentos. Y decía que leer a Galeano, como la movilizaba, como tal vez en algo como de... Por un lado, le daba rabia, como encontrarse y pensar un montón de cosas, de estas injusticias que, uh-huh. que muchas veces... suceden en el mundo, pero que también le daba esperanza
claro.
en la humanidad, ¿no? Y me parece que está bueno, ¿no? Cuando las obras nos movilizan desde esos lugares.
Claro que sí, hay que ser optimista, ¿no? Hay que ser esperanzador con la humanidad. Bueno, Galeano hablaba de la comunión con la naturaleza, ¿no? Esa herencia preciosa. Sara Ortiz, con quien vamos a hablar ahora, está en la escuela número 70, multinivel, de Las Arquitas. Esto es en el partido de Tafí Viejo. Estamos hablando de Tucumán. viste que nos gusta viajar, así que los invitamos a todos, a todo el país, a viajar a Tucumán. Para llegar a la escuela, albergue, La Zarquita, hay que hacer un viaje de 8 horas a caballo desde Raco. Así que de esa manera le decimos, hola, ¿cómo te va, Sara? Bienvenida, que te saluda todo el equipo de producción. Julia, la profe, Monchi es mi nombre, bienvenida, ¿cómo te va?
Hola, muy buenos días. Saludos desde acá, desde Aguilares. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos. Y queríamos saber un poco más sobre esta escuela, ¿no? Esta escuela que está entre montañas.
Así es. La escuela, bueno, como ya comentaba, se encuentra en Las Zarquitas, a 1.700 metros sobre el nivel del mar. Sí, a la escuela nosotros accedemos a través de caballo o caminando y... para poder llegar a la institución, en la cual estamos 15 días.
15 días se quedan y después...
Bajamos y descansamos una semana.
O sea que tienen ese ritmo, 2 semanas en la escuela y 1 semana en sus casas.
Y 1 semana compensatoria, sí.
Claro, está bien. Que yo escuchaba esto de que, bueno, como que ir a la casa era como ir de paseo, ¿no? Que el lugar donde viven es la escuela.
Así es, la escuela es nuestra casa y nosotros, como yo comentaba ahí en el video, y nuestra casa es el lugar de visita porque... Nuestra escuela donde convivimos, donde pasamos 15 días, tenemos muchísimos momentos. Y acá venimos, estamos 5 días, ya tenemos que preparar de nuevo todo para volver a subir a la escuela. La verdad que sí.
¿Y cómo se preparan para volver a la escuela? ¿Qué cosas tienen que llevar?
Llevamos mercadería, si necesitamos algún material, ya sea como afiches, felpones, o material didáctico que nosotros podamos utilizar allá en la escuela. Conseguir los caballos, ver a qué hora van a estar los caballos, quiénes nos van a ir a buscar, quién nos va a llevar, porque hay diferentes vaquianos para que nos puedan subir hasta la escuela. Entonces,
claro, es todo un movimiento. Digamos.
Sí.
Porque solo se puede acceder a caballo o caminando.
Así es, solo a caballo caminando.
¿Y cuántos chicos van a la escuela? Y chicas.
Y este año tenemos matriculado 20 niños.
¿Multinivel quiere decir que son de todas las edades?
Sí, todas las edades, todos los niveles. Inicial, primario y secundario.
Ah, bien. ¿Y se dividen para trabajar con ellos?
Sí, tenemos horarios normales como acá abajo. Digamos, somos 12 docentes en lo que cada uno tiene su carga horaria. Ya está establecido la carga horaria que debe dar cada uno.
¿Y el resto del día cómo se organizan? O sea, ¿tienen como el momento de clase y después?
Clases son desde las 9 de la mañana hasta las 5:20 de la tarde.
Sí.
Y luego de que terminan las clases, se meriendan, los chicos tienen su horario de recreación, digamos, de descanso, que pueden ver tele, pueden jugar a la pelota, lo que ellos deseen. Después está el otro momento que se tienen que bañar, preparar la ropa para el otro día, y después viene la cena y a las 9:30 más tardar ellos ya están en campo.
Bien. ¿Y ustedes comparten esos momentos también con ellos, no? Como el momento de la cena, por ejemplo.
Todo. Compartimos desayuno, almuerzo, merienda, cena, todo. O sea, todo el tiempo estamos todos juntos.
Claro, prácticamente
todos son... el mismo albergue también.
Son los tutores parentales, son como los padres prácticamente, o sea, son los
como
padres
los
esos.
Padres, hermanos, primos, tíos, todos.
Médicos, enfermeros.
Sí, de todo.
Claro.
Ya, y bueno, porque aparte pasan más tiempo ahí que en sus casas, que es lo que decías antes.
Claro.
Sí, así es. Ellos, los chicos, por ejemplo, el sábado terminan las clases a las 5 de la tarde.
¿El sábado también tienen clase?
Sí. Los sábados también, de 8 a 5 de la tarde. Los padres lo van a buscar y los chicos vuelven el lunes. No se quedan sábado a la tarde y domingo en la escuela.
Ah, está bien.
¿Cómo se contactan durante los días en la escuela? Digamos, ¿qué tipo de tecnologías tienen tanto para contactarse como para vivir?
Ningún tipo de tecnología, ningún medio de comunicación tenemos. El primer año sí teníamos una radio, que se conectaba a través de la base DAO en San Miguel.
Sí.
Pero después dejó de funcionar y bueno, desde ese momento que no tenemos ningún medio de comunicación. De la única forma que nosotros nos podemos comunicar es caminar 2 horas a un lugar donde hay señal, que es un lugar muy, o sea, muy alto, para poder conseguir una señal. No teníamos ningún otro medio de comunicación.
¿Cuál sería ese lugar, Sara?
Es en las mismas arquitas, es un lugar montañoso, en la misma arquita donde nosotros subimos, digamos, para conseguir señal, para poder comunicarnos.
Claro. ¿Y qué tipo de radio les necesitarían ahí para comunicarse? ¿Una radio, digamos, de qué tipo?
Es una radio a través de satélite. Es, ¿cómo se puede decir?
No importa, que requiere de una tecnología, pero supongo que no, digamos, sí, que debe existir, digamos, claramente.
Para poder tener conexión con una base en San Miguel, donde nosotros hacemos las interferencias para poder comunicarnos, digamos, con números, con algún número de teléfono de acá de abajo.
¿Cuántos años tiene la escuela número 70?
Y la escuela tiene
aproximadamente
más de 60 años.
¿60?
Sí.
O sea que ha visto generaciones pasar por ahí.
Sí.
¿Y vos hace cuánto que sos docente en la escuela?
Yo estoy desde el 2018. Este es mi tercer año.
¿Y sos de ahí? ¿Como vivís ahí cerca, sí?
No, vivo en Aguilares. O sea, unos cuantos kilómetros de la escuela.
¿Cuánto sería más o menos?
Yo para llegar a la escuela tengo que tomar un colectivo desde Aguilares a San Miguel, más de 50 kilómetros. Hasta San Miguel un colectivo. Desde San Miguel otro hasta la localidad de Yaco, que es de donde hacemos el acceso a la escuela.
Ok.
Otro colectivo y de ahí el caballo o caminando hasta la institución. Yo para llegar a la escuela me tengo que levantar a las 4 de la mañana para estar llegando en la escuela a las 8 de la tarde. 8 de la noche, 9 de la noche.
Todo el día.
Todo el día.
Todo el día viajando.
Todo el día viajando.
¿Te gusta lo que haces, Sara?
Es hermoso. Es hermoso.
¿Y por qué? O sea, ¿qué es lo que te hizo elegir estar en esa escuela?
Bueno, cuando se dio lo del llamado de la institución, digamos, el llamado abierto que se hizo, como esta, saben que esto es una modalidad nueva, multinivel, me presenté, había muchísimos docentes, bueno, tuve la oportunidad de quedar y me llamaba por el hecho de que, el hecho de la montaña, lo que lo veía, la tranquilidad de los chicos, también iba a ser mi primera experiencia, entonces me motivaba muchísimo, y la verdad me encanta, me gusta mucho. Lo único, digamos, que lo tomamos como malo allá, que no tenemos ningún medio de comunicación, pero de ahí el resto es hermoso.
Claro, bueno, pero si así, ¿no? Se vive como en la propia mente, como vivían los antiguos, ¿no? Decime una cosa, energía solar, ¿se puede aprovechar? Y energía de carbón, leña, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, nosotros ya lo único que tenemos son paneles solares, el único medio, digamos, por energía, y de ahí todos los días que vamos a buscar leña para poder tener, para hacer el fuego, para prender el calefón, todo el tiempo, digamos. Son los dos tipos de energía que tenemos.
¿Y el clima cómo es, digamos, ahí? ¿Es seco, me imagino, lluvia o no?
Sí, digamos, hay tiempos. Hay tiempos que, digamos, tiempo del verano, que hay sol todo el tiempo, y que es perfecto, digamos, que los paneles se mantienen cargados todo el tiempo, pero también están los días lluviosos, los grises, como le llamamos nosotros, digamos que tenemos que hacer un cuidado bueno de esa energía, porque si no llega la noche ya no tenemos más.
Claro, y eso tienen que lo trabajan con los chicos y las chicas, como ese cuidado.
Sí, nosotros digamos todo el tiempo, no se cargan cuando están nublados o los días de invierno, hay un solo día para cargar celular, y decimos celular porque más allá de que no tengamos medio de comunicación, a veces los chicos a la noche están un ratito viendo un video o algo que ya llevaron descargado, o nosotros también. No se pueden prender las luces, no se puede prender la televisión, digamos, para que a la noche podamos tener un rato energía.
Claro. Y los chicos se entretienen, digamos, más allá de la tecnología, ¿verdad? O sea, se entretienen jugando entre ellos, imagino.
Sí, todo el tiempo. Los más pequeños tienen un lugar, un rincón donde tienen los juguetes. Les gusta mucho a veces ver, porque les dejamos ver una hora y media de televisión, les gusta ver novelas a las chicas. Y a los varones juegan a la pelota. Terminan la clase, meriendan. Si no tienen tarea, les encanta jugar a la pelota. Todo el tiempo vienen haciendo eso.
En el documental 15 días, Maestro de Montaña, a los nenes decían como que en sus casas tal vez se aburrían un poco y que ahí estaban contentos, contentas, ¿no?
Así es, porque todo el tiempo, digamos, tienen propios compañeros para compartir, pasar todo. Ellos mismos nos dicen ahora que no, que nos extrañan, que extrañan la escuela, el compartir, que no les gusta estar así, pero bueno.
Claro.
Bueno, ya
claro.
Se van a reencontrar, ya nos vamos a reencontrar todos en las escuelas. Pero, ya va a llegar.
Sara, querida, muchísimas gracias. No veo la hora de poder ir a visitarlos. Te lo juro
cuando
de todo corazón.
Cuando
vamos
estén,
a ir.
Las puertas de la escuela están abiertas.
Muchísimas gracias. Te mandamos un cariño muy grande aquí de todo el equipo de producción.
Sí, muchas gracias.
Y profe y todos.
Muchísimas gracias a todos. Y muchas gracias por mostrar lo que es Arquita, lo que es la educación en alta montaña. Muchísimas gracias.
Sí, sí, me provocaste un poquitito de envidia, te lo debo decir. Dicen que es sana, no sé si es sano o no, pero a mí me gustaría estar un poquito ahí. Te mando un abrazo grande.
Gracias, igualmente.
Chau, chau. Bueno, ya lo escucharon, ¿no? Para llegar a la escuela, digamos, algunos chicos tienen 8 horas. Ella tiene un poco más.
4 de la mañana y llega a las 8 de la noche.
Sí. Y tiene que atravesar varios micros,
sí,
¿no? Transportes y después caballo a la montaña.
Bueno, hablamos de gente comprometida, ella también está muy comprometida con su tarea, sí, evidentemente.
Sí, sí. Uno a veces piensa quién, ¿no? Uno se cuestiona un poco las cosas, ¿no? Porque cuando uno vive acá con tanto de más, porque hay un montón de más, ¿o no?
Sí, bueno, viste que decía un día para cargar los celulares, un
¿cuánto
ratito.
De más? Como... Es un montón de más. Cuando uno mira, digamos, hace un comparativo, te das cuenta que en la ciudad tenemos un montón de más. Quizás allá le faltan algunas cosas. Quizás no. Se los escucha muy bien a los chicos, o sea, transmite una cosa muy... Chicos jugando, no sé, no los veo ni estresados, ni medicado, qué sé yo. Interesante, bueno.
Sí.
¿No? Bueno, estábamos ahí en Tucumán, en la montaña. Y ahora recreo, profe.
¿Sabes qué, Monchi? Nos vamos a ir.
¿Ya?
Sí, ya.
Bueno, un recreo largo hacemos.
un recreo hasta mañana.
Un recreo hasta mañana.
Sí.
Un super recreo. Y nos vamos con Será la canción que llegó hasta el sol, que es un tema del Flaco Spinetta, que acá lo hemos escuchado. Pero en este es un disco que se llamó Fan para los Amigos, que fue Rubén Rada ahí juntándose con algún que otro amigote como Lito Nevia y hicieron canciones así, versiones así muy lindas. Esta es una canción hermosa. ¿Lo dejamos con esta canción?
Dale.
Gracias.
Hasta mañana.
Chau Diego, chau Facundo, chau Tomás, chau Julia.
Chau Monchi, gracias.
Chau gente, hasta mañana, gracias.
La tristeza se va como una luz, toda es armonía a mi alrededor y está bien. Alguien va subiendo la colina. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Otro va muy loco, hundido en su mente. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Brisa volará, eterna amanecer, y un extraño tiempo nos envolverá por fin. Yeah, yeah.
se pueda comparar al amor. Si se escucha el eco y el viento dice adiós, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Si algo te sacude sin sentido, la canción llegó hasta el sol. La tristeza se va como una luz, todo es armonía a mi alrededor y está bien. Si el camino surge de la nada, llegó hasta el sol. Si algo te sacude sin sentido, será que la canción llegó hasta el sol.